Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a entrar de lleno al mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y el tema de esta mañana es la familia de la fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 10, dice la palabra del Señor de esta manera. Qué bonito dice. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. La verdad es que dentro del plan de Dios, dentro de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es, cuando Dios hizo al hombre, no pensó en la condenación. Cuando Dios hizo al hombre, hizo pensando de verdad en la eternidad. Es el plan tan perfecto de parte de Dios. Pero la verdad es que el hombre pues se ha dedicado a buscar otras cosas, se ha dedicado a entretenerse en las cosas de esta vida. Pero el plan tan perfecto de Dios era que las familias puedan de verdad así adorar a Dios, puedan ser familias donde puedan ser personas que puedan ser servidores, adoradores de Dios. Por ejemplo, hay un salmo que como me gusta. Es el Salmo 96:7 y dice así este Salmo. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dice. O sea, dentro del plan perfecto de Dios es realmente que las familias pudieran adorar a Dios. Así familias integradas, donde estamos hablando así literalmente, donde pueda estar papá, mamá, los hijos, puedan de verdad ser verdaderas familias para adorar a Dios. Pero lamentablemente eso no se da. Eso no se da. Ya al pasar los años, por ejemplo, en este momento podríamos pensar, puede existir una familia ahorita en una casa, puede ser en una mansión, una familiona, pensemos, de unas, ¿qué? 10, 15, 20 integrantes. Pero unos pensando en una cosa, otros pensando en otra cosa, otros ocupados en sus quehaceres, otros en otra cosa, y es una familia pero desintegrada. Entonces viene Dios y tiene que pensar realmente en un plan tan perfecto, y es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, hermano, y es precisamente tener y ser parte de esa familia de la fe. Yo creo que eso es tan importante que podamos entender. Por ejemplo, para ir ampliando esto, Efesios capítulo 3, ahí van a ver ustedes qué bonito cómo lo describe la palabra del Señor. Efesios capítulo 3, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y pongan atención a esto, hermanos, porque es tan bonito esto. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Pero me llama la atención cómo describe aquí la palabra del Señor de una forma nítido, y es lo que quiero transmitirles, hermanos, en esta mañana. Y dice: de quien toma nombre toda familia de los cielos, en los cielos y en la tierra. O sea que en los cielos hay una familia. Porque eso es lo que estoy leyendo aquí con ustedes. Y también en la tierra hay una familia. Bueno, y la buena pregunta es, ¿y cuáles serán esas características de esa familia que está en el cielo? Cada vez que los hermanos pues mencionaron lo que nos ha tocado que vivir en estos días, por ejemplo, el día de ayer, pues, se finalizó lo que es, lo que había que hacer para la sepultura del cuerpo de la hermana Dilia, pero es el cuerpo nada más. En el cielo, y eso es lo que quiero explicarles y transmitirles, hermanos, en esta mañana, en el cielo cada vez que aquí, en esta vida, en este mundo, muere alguien fiel, que amó a Jesucristo, que sirvió a Dios, La familia en los cielos se vuelve una familia cada vez más grande, grande y grande. Por eso dice aquí el apóstol Pablo dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Bueno, y dice que hay una familia en los cielos y también en la tierra. Lo que sucede, hermanos, es de que la familia que va a ir a vivir en el cielo, tenemos que ser probados aquí en esta tierra, ¿verdad? La familia que va a convivir por toda la eternidad es una familia que aquí en esta vida, en este mundo, tenemos que llenar las características que establece la palabra del Señor. Pero nada que ver con lo que nosotros hoy vivimos. Por ejemplo, nosotros pues hoy pensamos en tíos, en abuelos, en primos, en sobrinos, en esposa, en esposo. Hoy pensamos en ese aspecto porque definitivamente estamos hablando de una familia terrenal, ¿verdad? Y que el mismo apellido que liga casi que a todos, el apellido casi que lo tienen la familia, y conforme va agrandando aquella familia, va agrandando. Pero en el cielo no es así. En el cielo lo que nos identifica, y van a ver ustedes, lo que nos identifica como familia, no solo va a ser en el cielo, también aquí en la tierra. Ahí van a ver ustedes lo que nos enseña la palabra del Señor sobre este aspecto. La verdad es que si algo sí debemos de ocuparnos, hermanos, es ver que formemos parte de esa familia espiritual. De esa familia que se le llama en las Escrituras la familia de Dios. Y si nosotros llenamos esos requisitos y si esas características se dan en nuestra vida, seguramente forma uno parte de esa familia que está en los cielos y también sobre la tierra. Por eso dice aquí, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea que en el cielo realmente la convivencia será precisamente en familia. En este mundo hay familias tan unidos, y como lo hay también familias tan desintegradas, ¿no? Porque eso lo hay. Por ejemplo, papá por su lado, mamá por su lado, los hijos por su lado, y hay familias así desintegradas, aunque lleven el mismo apellido, pero desintegrados. Pero también hay familias, por ejemplo, bien integradas, donde crecen los hijos, de ahí están los nietos, de ahí están los bisnietos, están los tataranietos, y a veces se junta la cantidad de familias que llevan el mismo apellido. Podría ser en realidad que sean una familia tan unidos, tan queridos entre ellos, pero yo quiero decirles, siempre van a haber problemas. Eso es así. Por decirles algo, yo crecí en una familia bien unida, de verdad, bien unida, donde lo que papá dice se respeta, y crecí en una familia así, pero nunca me imaginé. Hace poco tuve una experiencia donde hablaban una discusión por unas propiedades, y no lo podían creer que dentro de ellos hubo una discusión así. Me llamó uno de mis familiares, me dice, es que no me pasa la impresión, llevo 4 días y no me pasa la impresión. Digo yo, así es. Puede ser que haya una familia tan unido, pero jamás, jamás tendrá las características como lo que Dios espera ver. Porque las familias que existen en esta vida, muy unidos pueden ser, pero jamás llegará a tener la perfección como Dios espera ver de esa familia que va a ser salva, esa familia que el Señor va a llevar al cielo. Pero no estamos hablando aquí de familia que, bueno, porque otra de las inquietudes, hermanos, otra de las inquietudes que surgen muchas veces es, si cuando yo llegue al cielo irá a ver a mi mamita. Porque algunas veces los hermanos preguntan eso y surge la inquietud, ¿será que yo voy a poder ver a mi abuela y voy a ir a identificar a abuela y qué bueno? Surgen las grandes inquietudes en la mente de cada uno de nosotros como humanos que somos. El Señor Jesucristo lo plasmó de una forma impresionante. Ustedes se recuerdan el ejemplo que le hicieron la prueba, la pregunta al Señor de quién iba a ser aquella mujer, ya que siete hermanos lo tuvieron en vida, y en el cielo de quién va a ser. Viene el Señor y revela y manifiesta lo que será la perfección, la unidad, la armonía, el nuevo diseño que hay dentro del cielo. Viene el Señor y dice, ustedes ignoran las Escrituras, dijo el Señor Jesucristo. En el cielo ni se casan ni se dan en casamiento los que fueren tenidos por dignos, dijo el Señor Jesús, de alcanzar aquel siglo, serán como los ángeles. O sea, será otra dimensión, otro diseño totalmente, nada que ver con lo que hay en esta vida, pero será perfecto. Y en ese diseño tan perfecto de la familia de Dios en el cielo, no cabe duda, claro que sí, si uno quiere puede edificar uno a las personas tal vez con quien convivió en esta vida, que también le fueron fieles a Dios, pero ya no será el mismo nexo, sentimentalismo que existe entre nosotros hoy, porque ahí será todo perfecto como enseña la palabra del Señor. Pero de que hay una familia en el cielo y en la tierra, lo hay. Solo que la familia que está hoy siendo formado aquí, esa familia que va a ser trasladada al cielo. Por eso es de que cada vez que descansa un hermano nuestro, por ejemplo, ahorita que llevamos 6 meses, es increíble. Van muchos hermanos que ya van pasando a la gloria. Van pasando a formar parte de esa familia de Dios. Por ejemplo, está el hermano Mario Gómez, está la hermana Dilia, está el hermano... Bueno, hay muchos que nombrarlos ahorita sería muy largo. Pero lo que me recuerdo es que en la máquina, el hermano Saturio, recuerdo que el día que nos despedimos con él, porque qué hermano más especial, recuerdo que llegó, hermano, yo quiero decirle, así me va a decir ahí delante de los otros hermanos que estaban, hermano, yo quiero decirle, la próxima vez que venga, ya no me va a encontrar aquí en la máquina. ¿Y dónde lo voy a encontrar? Voy a pasarme a una nueva casa, que estoy construyendo una casa nuevamente, allá voy a pasarme a vivir, ¿no? Pues en esa casa yo llegaré, le dije, llegaré porque somos amigos. Hermano, yo voy a terminar bien esa casa y ahí lo voy a invitar. Pero lo que tal vez él nunca se imaginó es que esa casa material no se refería a eso, sino que iba a formar ya parte de esa familia espiritual, esa familia de la fe que habla la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces, hermanos? Porque la buena pregunta es eso, para formar parte de esa familia, la familia de la fe. Porque eso tiene que ser así. Hay algunos pasajes que quiero compartir con ustedes que la palabra del Señor lo manifiesta. Mateo capítulo 12, en el versículo 46 dice, aquí el Señor Jesucristo empieza a manifestar, a revelar las características precisamente de esa familia espiritual, de esa familia, la familia de la fe, que el Señor lo va a sacar de este mundo, lo va a sacar de esta tierra, lo va a trasladar al cielo, esa familia que acabamos de leer, la familia que toma nombre en el cielo y en la tierra, pues aquí viene el Señor y lo manifiesta de una forma pero tan nítido, ¿cómo y qué características debemos de tener? Dice entonces en el versículo 46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Aquí es indudable, aquí es nítido, aquí no hay mucho que explicar. Aquí se refería precisamente a María, la madre de Jesús, o sea, su madre, sus hermanos, o sea, hay algunas personas que dicen que Jesús no tuvo hermanos, o María no tuvo otros hijos, no, sería ignorar esto que estoy leyendo tan nítido, el argumento no, ahí se refiere de primos, no, aquí no se está refiriéndose de primos, aquí se está refiriéndose de hermanos. Se estaba refiriéndose ahí, probablemente iba Santiago dentro de ellos. Porque aquí es tan claro, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él les decía esto y dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Oigan eso, hermanos, qué bonito esto. Al Señor Jesucristo se le conoce como nuestro hermano mayor, ¿verdad? Así se le conoce, nuestro hermano mayor. Por eso de que en el libro de Hebreos dice que él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dice, o sea, póngale atención a esto, hermano, porque esto es muy importante. O sea, que nosotros somos hermanos de Jesús. Qué impresionante esto, porque formamos entonces parte de esa familia espiritual, la familia de la fe. Entonces dice, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El Señor Jesucristo aquí lo ilustra de una forma, pero diría yo, pero nítido, bien claro, ¿quiénes son los que forman parte de esa familia de la fe? ¿Quiénes forman parte de esa familia espiritual que el Señor está trabajando en ellos aquí hoy? Está formando, están llenando las características para poder ir a vivir eternamente y para siempre en el cielo. ¿Quiénes son? Aquí el Señor Jesucristo lo revela de una forma, pero nítido, diría yo, y dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, habla de hacer, es obediencia, lealtad, aquel que hace la voluntad de mi Padre, ¿qué quiere decir eso? Las características entonces para formar parte de esa familia espiritual, no se trata de que usted diga únicamente, pues yo ya levanté la mano, ya soy salvo, como algunas organizaciones así lo enseñan. No es así, hermano. Tenemos que llenar características que enseña la palabra del Señor para formar parte de esa familia espiritual. Y es precisamente hacer la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre es precisamente lo que les decía, hacer lo que le agrada. Cerciórese bien entonces, hermano, que lo que esté haciendo de verdad sea la voluntad del Padre. No le saque el enojo, no le saque la ira del Padre. Entonces, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hay otro pasaje, Marcos capítulo 10, voy a leer ahora en el versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué sucede entonces cuando, antes de seguir leyendo, qué sucede entonces cuando uno entiende que uno debe formar parte de esa familia espiritual? Tiene que darse algo en la vida de uno, definitivamente. Porque la familia, yo quiero decirles, hermanos, yo creo que aquí es donde algunos hermanos han tenido problemas, de verdad. ¿Han tenido problemas o hemos tenido problemas? Porque con nuestra familia terrenal, en este caso, pues, donde nacimos, toda la parentela, seguramente se han aprendido todas las costumbres que se van aprendiendo durante nuestra existencia en el mundo. ¿Qué podría ser? La verdad es que aprendemos a celebrar la Navidad con todo, ¿verdad? ¿Y cómo lo celebramos? Pues te doy tu regalito, vos que comete un tamalito conmigo y nos damos un abrazo y bueno, nos dábamos, es la verdad. Pero La verdad es que aquello se aprendió, pero saber sin conocer qué trasfondo había detrás de todo eso, qué paganismo había detrás de todo eso. Entonces, venimos aprendiendo todas esas costumbres, y no solo eso. Aprende uno a hacer un montón de cosas, aprende uno a desenvolverse en una familia por tal de estar integrados ahí. ¿Qué sucede cuando llega el conocimiento de la verdad? El conocimiento de Jesucristo cuando llega a nuestra vida, ¿qué sucede? Uno dice, Dios mío, yo creo que estoy haciendo esto que no te agrada. Entonces viene uno, se empieza uno a desligarse de la familia terrenal. Y empezamos a tener problemas, definitivamente así es. ¿Por qué eso es así? Y empieza uno a tener problemas con los demás. Sí, que ya no haces esto, que ya no haces lo otro, sos un anticuado, sos cuadrado, sos te portás como un mudo. Y el asunto es que comienzan las críticas. Hay hermanos que lo soportan y hay otros que no lo logran soportar. Porque definitivamente de repente empiezan a recibir tantas críticas por todo lado. Pero no se preocupen, ¿no? Entonces, tiene que alejarse uno por un momento, tiene que separarse uno de todas estas cosas que uno vive, yo diría, en familia, ¿no? Terrenal. Para poder integrarse entonces a esta verdadera familia, entonces tiene que llenar uno las características que el Señor dice. Pero tal vez haga un paréntesis. Con esto no les estoy diciendo, hermanos, que usted aborrezca a su papá, o a su mamá, o a sus hermanos. No me refiero a eso. No. No vaya a malinterpretarme, ya no le va a hablar a su mamá, no le va a hablar a su ser querido, no, al contrario. Lo exhorto a que debe de ayudar. Claro. Ayude, si puede, económicamente a sus padres, hágalo. Más si están buscando al Señor, y aún así, aunque no estén buscando a Dios, de verdad, honre usted a sus padres, ahí estamos, a su familia, ahí estamos. Pero eso sí, enséñeles el nuevo camino, enséñeles que hay algo mucho mejor que esto. Entonces, ese es el paréntesis que quería hacer. ¿Qué le pasó al apóstol Pedro? Dice aquí, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Bueno, definitivamente dejaron un montón de cosas, pero oigan como dice el Señor Jesús. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo a Jesús y dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio. ¿Qué sucede entonces, hermanos? Algunas veces nos enfrentamos ante los problemas reales de la vida. Yo creo que aquí hay varios hermanos que asisten a la iglesia que han tenido dificultades, de veras. Han tenido dificultades porque seguramente la presión, la fuerza familiar, más cuando no buscan a Dios, están fuera. Es fuerte. Sí, que vamos a tal lugar, sí, que no sé qué, sí, que no sé cuánto. Yo conocí a un muchacho, de verdad, la presión de sus primos. Muy fiel el muchacho dentro de la iglesia, de verdad. Yo lo miraba servir, lo miraba, llevaba una vida entregada. Pues un día vinieron varios de sus primos de los Estados Unidos que se juntaron y que no sé qué, vos qué alegría verte, que no sé qué, todo lo que empezaron a hacer. ¿Y saben qué resultaron haciendo? Resultaron tomando. Hubieran sido tomando agua, pero resultaron tomando bebidas alcohólicas. Sí. ¿Y qué hacía alguien por ahí? Por ahí un hermano que pasó, lo vio. Y cuando se le preguntó, dijo, no. Y lo negaba, pero lo cierto es que, comprobado, hasta ebrio paró. El gran problema es que no puede uno entonces, hermano, ser parte de una familia terrenal sin renunciarlo. Aquí el Señor Jesucristo pone el ejemplo bien claro. Uno renuncia a esta familia para formar parte de esa familia espiritual. Y eso es lo que tiene que darse en nuestra vida. Cuando uno renuncia a todo lo que uno hacía, las cosas que uno hace, que hacía fuera de la voluntad de Dios, eso choca en el mundo. Por eso es de que pocos son los que siguen el Evangelio, de verdad. El Evangelio de Jesucristo tiene que ser sufrido, de verdad. Las enseñanzas, la doctrina de Cristo es sufrido, choca. Choca muchas veces porque no va con las costumbres que todos quieren seguir. Y aquí es donde se vuelve el cristianismo así ambiguo. Porque algunos quieren agarrar, poner la mano aquí y por el otro lado también. Y así no se puede servir a dos señores. Definitivamente no. Esa familia que va a ser salva, esa familia que va a ir a morar al cielo por toda la eternidad, es aquella familia que ha renunciado a muchas cosas de esta vida, hermano. Lo hemos dejado todo, dice el apóstol Pedro. Viene entonces, dice, respondiendo Jesús y dijo, de cierto digo que no hay quien haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora. Oiga lo que dice. Ya. Si ustedes me preguntan, ¿y cuántos hermanos tenés? Ay, yo quiero decirle, tengo un montón de hermanos. Cientos de hermanos tengo, de verdad. Así como se los digo. Cientos de hermanos tengo porque... Ah, bendito sea el Señor, me ha hecho habitar en una familia, así como se lo dice. Y usted debe sentir lo mismo, de verdad. Entonces dice aquí, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, o sea, en el presente. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones. En el siglo venidero, la vida está. Yo recuerdo que... nunca se me dio una experiencia que me tocó que vivir, dice hermano. Sale por lo que la palabra del Señor dice aquí, madres. Yo tengo mi madre así, físicamente hablando, pues gracias a Dios. Pero yo he vivido experiencias tan bonitas, recuerdo que... Hay una hermana, una abuelita que a mí me lavaba la ropa. Yo llevaba mi ropa desde Misco hasta la iglesia central y ella se encargaba de llevarlo allá a su casa, lavaba mi ropa, lo planchaba y me lo traía de regreso. Y no me cobraba la hermana y ella muy feliz, la abuelita muy feliz de la vida, me ayudaba y un día le pasó algo. Se le olvidó mi mochila de ropa en el bus. Toda mi ropa casi iba ahí. Se le olvidó. Cuando llega a la iglesia me dice, hermano, se me olvidó su mochila de ropa. Lo dejé en el bus, afligido. Y me dice, yo voy a ver, hermano, cómo le consigo unas sus camisas, le compro unos sus pantalones, y no solo que tan pobre la hermana. Yo miro cómo se lo compro, me dice. Yo le dije, no se preocupe, hermana, no se preocupe, ¿sabe qué? De repente le pregunta al ayudante, de repente ahí tienen todavía la mochila. Al día siguiente o a los dos días, miren lo que pasó, para hablarle al ayudante. Sí, fíjese, señora, que usted dejó una mochila y nosotros se lo guardamos. Y guardaron la mochila y nosotros lo abrimos, le digo. Y vimos qué ropa había ahí y dijimos, no, pobre la señora. Y la verdad es que la palabra de Dios no falla. Uno tiene hermanos, tiene madre, tío, todo lo que usted pueda querer. Ahora, lo que sí quiero decirle es, para eso sí se quiere que uno esté bien definido, hermano, de verdad. Bien definido. Mire, la hermana es una ancianita que cómo se esforzaba en lavarme la ropa. Pues, a mí nunca me ha hecho falta nada, bendito sea el Señor, estoy en una familia. Ahora, debemos de luchar por llenar las características para entrar al cielo, porque eso es lo importante. Esa familia que hoy en día está siendo formado aquí, esa es la familia que va a morar en el cielo. Si ustedes de aquellas personas, porque de verdad que hay hermanos dentro de la iglesia que les pasa esto. Por ejemplo, el otro día le pregunté a una a una hermana, le dije, hermana, ¿usted por qué solo termina el culto y se vale? Y me decía, para mí es lo mejor, hermano. Así, para mí es lo mejor. Porque así no me meto en problemas con nadie. Así, no me meto en problemas con nadie. Así, yo voy a ir a oír mi cultito, voy a oír mi mensaje y le saludo al que está a la par y me voy. No, 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 no. Yo no quiero tener problemas con nadie. Así, ¿no? La buena pregunta es: ¿será que irá a vivir al cielo así? El otro día le pregunté a alguien que no, casi no hablaba. Yo le dije, pues, ¿por qué nunca compartís con los hermanos? ¿Por qué no tenés amigos? ¿Por qué no compartís con los demás? Y ¿saben qué me respondió el hermano? Me dijo, en boca cerrada no entran las moscas, me dijo. Así me respondió. Me quedo impresionado. Hay personas que con esa mentalidad que quieren ir a vivir al cielo, bueno, tal vez no lo tienen. Eso de estar en familia en los cielos es una gran bendición. Pero hoy en día, hermano, tiene que ser probado, de verdad, tiene que ser probado en su paciencia, en su amor, en su negación, definitivamente. Porque qué fácil sería, ¿no? Para no tener problemas, mejor me quedo aquí en mi mundo. Discúlpeme, hermano, así no va a poder llegar al cielo. Porque quiero decir, en el cielo todo es perfecto. En el cielo no va a estar allá va a estar Abraham arrinconadito, ¿eh? Porque tuvo problemas con, ¿saben ustedes que Abraham tuvo problemas con su sobrino Lot? ¿Saben ustedes que tuvo problemas? Sí, Abraham tuvo problemas con su sobrino Lot. No van a pensar ustedes que allá va a estar Abraham porque tuvo problemas con su sobrino Lot y allá no se van a ver. O como cuando el apóstol Pedro tuvo problemas con Pablo. ¿Saben ustedes que tuvieron problemas? O Pablo con Bernabé tuvo problemas. Tuvieron problemas, se discutieron en una oportunidad. Dice que se tuvieron que separarse porque Bernabé no estaba de acuerdo con lo que Pablo quería hacer. Pero llegaron a un acuerdo, eso es lo bonito. Lo mismo pasó entre Pablo y Pedro. Dice que Pablo un día dice que tuvo que exhortar al gran apóstol Pedro. O sea, problemas siempre van a haber, pero lo importante es que se logre limar todas esas asperezas, porque si usted se mantiene con esa mentalidad, no, yo mejor me quedo aquí aislado, no, mejor por eso no estoy en sala cuna, por eso no estoy en la cocina, por eso no sirvo, por eso mejor aquí me quedo, oigo mi cultito y ya. Déjeme decirle, ahí se va a quedar, el Señor viene por su iglesia y usted se va a quedar ahí. Así como se lo estoy diciendo en esta mañana. Entonces, la familia que va a ser salva, la familia que va a ir a morar en la eternidad, la verdad es que tiene que ser formado hoy, ¿sí? Tiene que ser formado. Tenemos que llenar esas características que la palabra del Señor habla. Entonces aquí el Señor Jesucristo dice aquí que al tiempo final, entonces, la vida eterna, como quien dice, recibe uno aquí 100 veces más. Y al final, la vida eterna. Pero hay otro pasaje muy bonito. Dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Qué bonito estas expresiones que utiliza aquí la palabra del Señor, extranjeros. ¿Quién es un extranjero? El que va de paso. Bueno, nosotros debemos de ser extranjeros en el mundo, ¿no? Así debemos de ser. Y advenedizos en el mundo. Pero no dentro de esa familia. Pero quiero decirles de quiénes que se vuelven extranjeros, extraños dentro de esta familia. Por ejemplo, ¿qué nos pasó el día viernes? Cuando fuimos a la funeraria, allá un ratito, en la tardecita noche. Recuerdo que solo me parqué en el lugar cuando tenía ahí como a 10 hermanos en el ratito. Hermano, tenemos 6 meses de no vernos. Y ya se imagina, de verdad que ahí lloramos por un momento. No se imagina usted aquel sentimiento. Tenemos 6 meses de no ver, y de verdad yo no los había visto. He tenido la oportunidad de ver a algunos hermanos, pero a los que vi en ese día, Hermano, son 6 meses de no verlo y mire la alegría. Pero dentro del grupo que estaba ahí, había una muchacha. Y yo sabía que cabalmente andaba en malos pasos, así en malos pasos, porque ahí me enteré de algunas cosas que anda haciendo fuera de la voluntad de Dios. Y cuando llegué, ¿saben qué hizo? Así me esquivó. Se fue por otro lado, fue a dar la vuelta, allá se quedó hasta por allá. Yo sí vi cabalmente lo que estaba haciendo. ¿Y por qué actuó así? Definitivamente no lo dejaba tranquilo las cosas malas que estaba haciendo, definitivamente. Hay quienes entonces, hermanos, de que se sienten extraños, se sienten extranjeros. No, la familia que va a ser salva, que va a ser llevada al cielo, no van a ser extranjeros. Por eso dice aquí, así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos. Qué bonito esto va. Conciudadanos. Recuerdo en una oportunidad cuando yo estuve viajando a El Salvador para visitar la obra allá. Tuvimos una cuestión y es que se nos pinchó una llanta. Y es lo que paramos para reparar. De repente, se partió otro carro ahí cerca. Ese con la misma placa. Y viene el señor, se bajó y dijo, conciudadanos, dijo. Aquí echándole la mano, aquí apoyándonos. Porque nosotros que somos del mismo país debemos de echar la mano si estamos fuera de nuestro país. Y nos echó la mano. Eso sí es cierto. Quiero decirles en esta mañana, hermanos, aquí el apóstol Pablo utiliza este término conciudadanos. O sea, tenemos la misma identificación. Nos une algo tan especial. ¿Pero qué es? Aquí lo dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Sabe cuál va a ser su identificación? No va a ser su apellido, sino su santidad. Eso es lo que pasaba con los primeros creyentes. Ustedes se recuerdan que por la persecución que tenían, se inventaron una señal para poder identificarse, que ellos eran de los mismos. Uno marcaba la mitad de un pez y el otro venía y lo completaba para poder identificarse. Y aquello se volvía tan especial al saber que el que estaba ahí no era ni un espía, sino que un hermano, un compañero de milicia, como dice la palabra, no se daba un abrazo que eran de los mismos. Pero si aquel hacía la mitad del pez, el otro no lo completaba, eso quería decir que era un extraño. Que los romanos en ese sentido metían espía. Lo mismo hace el diablo el día de hoy, hermano. Si esa mentalidad de los romanos para perseguir a los creyentes, el diablo estaba detrás de todo esto. Lo mismo pasa el día de hoy. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuántas personas no se meten a las iglesias de verdad? El apóstol Pedro lo refiere, lo manifiesta de esta forma. Él dice que hay personas que entran solo a espiar nuestra libertad. Dice que estas son las que comen impúdicamente con vosotros. O sea, el apóstol Pedro tiene que utilizar ese término, comen impúdicamente. ¿Qué quiere decir eso? Comen sin pudor. ¿Qué es pudor? Es vergüenza. O sea, ¿por qué dice le da lo mismo? Aquí nunca se me olvida. En el celo que Dios pone en nuestro corazón, había una persona que le gustaba emborracharse afuera. Y ahí uno lo miraba a los días domingos, así en la iglesia central, sentado ahí con los hermanos, ahí comiendo, riéndose, ahí con los hermanos, en las mesas. Yo me había enterado que allá afuera se emborrachaba. Yo no soporté, hermano. De verdad, así. Y por eso me he metido algunas veces en problemas, pero bueno, sin faltarle respeto a las personas, por supuesto. Nunca lo he hecho eso, pero lo llamé, le dije. Lo que estás haciendo no es correcto. Lo que estás haciendo no es bueno. Allá afuera me he enterado que estás emborrachado con tus amigotes, con tus compañeros de trabajo. Y aquí también quieres venir a disfrutar de la mesa. no te conviene. Dios es celoso. Y lo llevé a una reflexión. Sabes que por tu bien no debes de comer. Yo quiero decirles, hermano, ¿cuántas personas hay, no, de verdad, metidos en cosas malas, haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios y queriendo comer dentro de los demás? Eso no es así. El apóstol Pedro le llama a eso personas que comen impúdicamente entre vosotros. Son manchas en vuestros ágapes, dice. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es que está bien definido, definitivamente.
Ya.
Hay que tener conciencia. Si usted anda haciendo cosas malas, ordénelo, arréglelo, busque perdón para restaurar su relación con esta verdadera familia. Y no juegue la vuelta, de verdad, no, porque a veces hay personas que están metidas en pecados y, por no decirlo, por no llevar la vergüenza de su culpa, mejor lo tratan de encubrirlo, de taparlo, ¿no? No es así, no. Yo quiero decirle en esta mañana, arregle lo que Dios quiere. Haga la voluntad de Dios. Entonces dice la palabra del Señor así, dice en el versículo, dice, así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Santos es consagrado al Señor, quiere decir. O sea, la familia que va a ser salva es una familia que es consagrada al Señor, que definitivamente se esfuerza por consagrar su vida, por amar al Señor, amar su palabra, amar sus mandamientos, amar sus leyes. Eso es lo que Dios quiere. Yo quiero decirles en esta mañana, hermano, de verdad, esa familia está en los cielos y esa familia que está en la tierra, aquí se está llenando las características. Luche usted por llenar las características. Renunciando al mundo, renunciando a todo lo que hay en esta vida, lleve una vida santa, una vida entregada al Señor, y seguramente hoy en día estamos siendo formados para ir a morar con esa familia en el cielo. Esa familia tan perfecta que será otro diseño totalmente de lo que hay. De verdad. Pero queremos llegar. Queremos llegar al final con la ayuda de Dios. Yo les invito de verdad, hermanos, mantenga su lealtad al Señor, mantenga su temor a Dios, mantenga su amor a Dios, sus sentimientos hacia Dios. Nunca los pierda. No los pierda. Dice, enrede en cosas que a Dios no le agradan. No, al contrario, sálgase de ahí. Sálgase de ahí, de verdad, que no permita a usted que la influencia de la familia terrenal lo enreden en cosas malas. No. Vivamos para el Señor. Yo creo que es muy importante. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en esta mañana. Sea usted digno, de verdad, de dar un buen testimonio por formar parte de esa familia de Dios que está siendo formado hoy y que vamos a ir a morar en el cielo. Así es, mucho ánimo, sigamos amando, sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a terminar nuestra reunión y bendiciones a cada uno de ustedes, hermano. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Amén.